Un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy nos preocupamos del salto semántico en neurociencia y computación, el título en el que durante este año indaga el Departamento de Inteligencia Artificial, coordinado por el catedrático José Mira. Hoy ha invitado a Revista de Informática a un experto en representación semántica del habla. Y no hablen, escuchen, porque nos ha preparado esta magnífica entrevista. Profesor Mira, buenos días.
Hola, buenos días. Como saben ustedes, este año estamos preocupados a lo largo del año en el problema del salto semántico. Todo el mundo sabemos hacer cosas sintácticas, sabemos cosas de señales, pero no entendemos, por qué percibimos, qué quiere decir razonar, qué quiere decir ser consciente, etcétera. Y esa es justo la frontera en la que la inteligencia artificial tiene que romper barreras en un futuro. Para ayudarnos a pensar, al menos, o a plantear el problema, tenemos con nosotros al profesor don Pedro Gómez Vidla, es catedrático de universidad dentro del área de conocimiento de arquitectura de computadores en la Universidad Politécnica de Madrid y es el director del grupo de investigación sobre comunicación oral. Nos va a hablar sobre representación semántica del habla. Pedro, buenos días.
Buenos días, Pepe. Gracias por tu invitación.
Si queremos hablar de la semántica del habla, ¿dónde está la sintaxis, la semántica en el habla? Vamos a empezar preguntándote, ¿qué es el habla? ¿De qué componentes consta?
Bueno, el habla es un proceso, digamos, muy complejo, un proceso en el que se combinan realmente diferentes niveles en distintas jerarquías y tanto en su percepción como en su producción se refleja esta estructura jerárquica tremendamente. Digamos que para hablar del habla lo más intuitivo es empezar por el principio, ¿no? Decir cómo se genera. El habla es un mecanismo que utilizamos los seres humanos, preferentemente, aunque también hay otros, digamos, animales que tienen capacidad, digamos, de fonación, ¿eh? Acordémonos de los pájaros, que tienen habilidades específicas en ese punto, ¿no? Imitativas, pero las tienen. Básicamente lo que es el habla es la modulación, podríamos decir, desde el punto de vista físico, es la modulación de un sonido producido normalmente por un órgano vibratorio, en nuestro caso las cuerdas vocales, pero que no ha sido diseñado con esa finalidad. Las cuerdas vocales es realmente un mecanismo esfintérico. Sirve para provocar un cierre en un momento determinado en el aparato respiratorio y simplemente evitar que nos sofoquemos, que nos asfixiemos si se nos va un trago de agua por el camino equivocado, ¿no? Entre otras cosas. A partir de ahí, este proceso de modulación, nosotros, los seres humanos, lo hemos aprendido a manejar con una cierta soltura, utilizando órganos que tienen una finalidad primaria distinta, deglutoria, casi todos ellos, por ejemplo, la lengua, masticativa, ¿no? Los dientes, y lo utilizamos para producir modulaciones o cambios dinámicos en el flujo de información que estamos produciendo, que básicamente es una vibración que producen las cuerdas vocales, y a partir de ahí transmitimos un mensaje complejo, porque no solamente informamos de lo que queremos decir, sino que también informamos de nuestro estado emocional. Por ejemplo, si yo estoy un poco más nervioso o menos nervioso, más intimidado o menos por un micrófono, por ejemplo, eso se puede notar, ¿no? También transmitimos nuestra propia identidad. Podemos informar de quiénes somos. De hecho, pues nos es fácil, este es un juego que se hace mucho en la radio, establecer la personalidad de alguien a través de un breve segmento de su voz. Informamos también pues de aspectos relativamente, si se quiere, complejos a través de lo que sería la segunda interpretación del lenguaje, lo que es lo que queremos decir y lo que estamos dejando entender. El habla en sí es, digamos, la primera expresión, la expresión física del fenómeno del lenguaje en el hombre, ¿no? Y, por lo tanto, tiene un papel preponderante en su vida. Tan es así que nuestro propio cerebro se ha condicionado, ha modelado tremendamente alrededor del fenómeno de la construcción del habla, ¿no? El habla para su producción requiere la puesta en marcha de gran número de músculos y su coordinación, y ese mecanismo es muy complejo y es el sistema, la interfaz neuromuscular del cerebro en la que lo lleva. Pero luego también tenemos la segunda parte, y es la perceptual, ¿eh? Al habla también la entendemos, la procesamos, y por lo tanto hacemos representaciones cognitivas a partir de fragmentos de información o de las cadenas de información que nosotros estamos produciendo cuando hablamos, ¿verdad? Y esa representación, evidentemente, tiene una estructura, tiene unos espacios de representación que explicarían o que pueden explicar de alguna manera cuál es el fenómeno después interpretativo de mayor nivel o de más alto nivel, que es el nivel semántico. Digamos un poco continuando con el proceso de producción del habla, entonces yo tengo como dos partes esenciales. Una parte que es la vibratoria, realmente el aparato fonador es como un instrumento musical más, donde el elemento, digamos, de producción de sonido son las cuerdas vocales, que están situadas a la altura de la nuez en las personas y que cuando producen vibración, esa vibración puede ser modulada. No es el único recurso porque también utilizamos turbulencia, el proceso de fricción que crea el aire cuando atraviesa los órganos articulatorios. Yo así puedo hacer habla fonada o puedo hacer habla no fonada. El habla fonada se suele llamar también sonora y el habla no sonada se llama sorda. Esta definición es clásica, aunque es un poco arcaica. La diferencia entre una fonación sonora o sorda la puedo yo percibir después fácilmente cuando, por ejemplo, produzco o analizo a los digamos la producción sonora en un contexto, en un contexto que se llama de oposición. Por ejemplo, si yo digo la palabra maga, estoy diciendo una cosa distinta de si digo la palabra maja. En un caso yo he producido vibración entre dos as, aga, y en otro caso yo no he producido vibración entre las dos as, aja. En el momento en que yo hago esa fricativa sorda, velar, la ja, yo en ese momento, yo no estoy fonando. Esa diferencia marca, digamos, la sustancia interpretativa de la que después se construyen los pequeños, las pequeñas unidades semánticas de mayor, digamos, de más bajo nivel, que serían, por decirlo de alguna forma, los fonos. Esa estructura de fonos es después analizada en forma de cadena. Hay un mecanismo, por decirlo así, desde el punto de vista profesional diríamos que es un parsing. Hay un análisis secuencial. Se van detectando las estructuras que configuran toda esta cadena y después actúan unidades de fragmentación semántica de orden superior. Por ejemplo, alrededor de ellas somos capaces de establecer palabras. Pero la definición de la palabra es muy evanescente. La definición de la palabra no es una definición física porque nosotros cuando hablamos, hablamos ligado y hacemos coarticulación de unas palabras con otras. Eso se ve mucho cuando aprendemos una lengua, en nuestro proceso de aprendizaje de la lengua, pues una lengua extranjera, pues en muchas ocasiones tendemos a separar las palabras, guiándonos por la pauta de escritura a través de la cual normalmente se aprende. Pero en la realidad sabemos que cuando uno maneja una lengua extranjera es cuando ya liga palabras de una manera natural como lo harían los nativos, también cuando piensa en esa lengua, ¿no?
Sí, pero Pedro, perdona que te interrumpa un momento, pero he querido entender que cuando has establecido la diferencia entre maja y maga, que realmente ahí en esa diferencia de sonido, que es algo que se puede ver en una señal modulada, estrictamente ahí está la semántica. O sea, ahí, que la semántica tiene, por decirlo así, una contrapartida sintáctica, sí, en señales inequívoca, con lo cual el misterio de la semántica puede reducirse.
Ahí tenemos el principio de la historia, en ese ejemplo sencillo que he puesto. Pero hay otras hay otros muchos elementos articulatorios que nos dan pautas, lo que llaman los lingüistas por oposición. Hay sonidos que marcan la diferencia, por ejemplo, entre pago y vago. Yo tengo ahí una separación clara de semántica en la forma en la que yo he articulado. En un caso, ambas dos son articulaciones. En ese caso, la inicial es una labial, el pago o el vago es una labial, pero en un caso está muy cerrada y es sorda, en el otro caso está más abierta y es sonora. Todas esas características o rasgos de apertura, de punto de articulación, si se articula en los dientes, como es la B, o si se articula, perdón, en los labios, como es la B, o en los dientes, como sería la T, por ejemplo, o la D, o si se articula contra el paladar, como podría ser una Ch, o se articula contra el velo, por ejemplo, una G, o si se articula incluso contra la laringe, como la H aspirada, que realmente no es diferente, por eso la distinguimos muy bien. de lo que sería, por ejemplo, una fricativa velar fuerte, ¿no? Como es la J, ¿no? La J nuestra, tan característica. Todos esos bits de información es el principio de la historia. Realmente lo llamo bits, aunque no tienen esa representación, lógicamente, pero son fragmentos, son unidades.
Unidades semánticas.
Ya tienen semántica, sí. Ya introducimos semántica ahí en ese nivel, por supuesto.
Y en algún momento, cuando te he interrumpido, estabas hablando de que la palabra ya era una cosa muy complicada.
Sí, la palabra
ya... Que el significado de las palabras ya es un salto ahí.
La palabra es un concepto, realmente. Las palabras están muy ligadas a conceptos. Y los primeros, digamos, las primeras... palabras que surgen son nombres, es nominal, es nominalismo. Aprendemos cuando somos niños a designar a las cosas nombrándolas, pero siempre las asociamos con un elemento visual, siempre. De manera que la palabra y el concepto y el nombre están muy ligados al córtex visual. Ahí hay un mecanismo de conexión importantísimo. Y eso se detecta en muchas personas, por ejemplo, que han sufrido un accidente cerebrovascular y ha quedado su área, por decirlo, de procesado de la voz, mejor dicho, de procesado del habla, los centros del habla, el área de Broca ha quedado tocada de alguna manera, o hay una pérdida de conexión con el sistema visual, y en ese momento estas personas se detecta que son incapaces de verbalizar nombres. Sin embargo, sí pueden hacer frases hechas, pero son incapaces de poner un nombre a una persona.
¿Nombre, independientemente que el nombre tenga un referente físico como Mesa o claro, Juan claro. o Pedro,
sí, sí.
Y las palabras que tienen, cuyo referente, digamos, como tal no existe en el mundo físico, como Dios, bondad, libertad?
Sí, esas son realmente desarrollos, digamos, ligados al nominalismo, evidentemente. Los verbos también, los verbos son en definitiva nombres de acciones. Y a partir de ahí surgen conceptos. Existe todo un proceso de conceptualización muy fuerte en el que, lógicamente, la persona es muy capaz. Somos capaces de desarrollar conceptos, pues por ejemplo, pues a partir de la palabra nacer, podemos desarrollar nacimiento, podemos desarrollar nación, podemos desarrollar nacional, nacionalismo. Hay un montón de cosas, es decir, toda esa semántica de dónde parte. Son extensiones, por decirlo así, pero son extensiones de un elemento inicial que es nacer. Además, muchos lingüistas piensan que la palabra nacer es una de las primeras articulaciones históricamente que el hombre fue capaz de crear. Y su raíz, la GN, está escondida en muchísimos arcanos de nuestras lenguas, sobre todo en las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, en gen, en gente, en ken, en inglés, en kid, por ejemplo, o en kin. En todas esas, en la gnosis mismamente, está escondida esa raíz. Por lo tanto, el fenómeno lingüístico y la extensión de la semántica es riquísimo. El hombre está acostumbrado a hacerlo y construimos palabras nuevas con una relativa facilidad, asombrosa. Tenemos modelos, una vez que aprendemos un modelo podemos hacer cosas tan divertidas como, por ejemplo, a través de lo que es la palabra icono, muy típica en informática, pues construir un verbo que es iconizar. Iconizar no es un verbo muy, digamos, muy ortodoxo desde el punto de vista del castellano, sin embargo, como tenemos ese recurso, nos es muy fácil hacerlo y hemos creado un concepto nuevo.
Construimos un sustantivo en un verbo.
Exacto.
Wittgenstein, como sabes, dijo... algunas ideas filosóficas de mucho calado acerca de las palabras. Y Humberto Maturana también nos decía que toda la cognición existe en el lenguaje. Uh-huh. De modo que estás hablando de la producción del habla, pero la producción conlleva la parte simétrica, la imagen especular, que es la interpretación.
Por supuesto.
Y hasta tal punto que Humberto Maturana asocia cognición al lenguaje. Lo que no existe en el lenguaje no existe, y al revés. Uh-huh. Todo lo que existe, existe porque existe en el lenguaje.
El lenguaje nos cambia. Es decir, nuestro cerebro es distinto, dependiendo de nuestro nivel lingüístico. Nos cambia fuertemente, profundamente. Es decir, desarrollamos nuestras sinapsis a medida que creamos y adquirimos y incorporamos lenguaje. Y no solamente lenguaje, sino lenguas también. Es decir, si el aprendizaje de una lengua nueva es un ejercicio poderosísimo para mantener la mente activa. Ahora que hay tanta preocupación por el Alzheimer y estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, pues que sepan los oyentes que Gauss, en su vejez, cuando consideraba que estaba perdiendo facultades, se puso a aprender ruso como elemento para...
compensar, intentar de alguna forma.
Y yo como ejercicio me he dedicado a estudiar chino últimamente.
Dios mío, Pedro.
Es muy productivo porque manejas no solamente el aspecto, digamos, fonético, que lo es muy rico, sino también manejas el neuromuscular, tienes que escribir, el visual, la representación y la distinción de los diferentes signos es muy importante.
De todas maneras, además de eso, yo te vaticino un magnífico futuro económico. Pues, el futuro está en los países emergentes.
Digamos
brasileño,
que,
ya sabes,
sí.
Turco es lo único que no, pero China,
sí.
El indio también te vendría bien.
Sin duda. El indio es quizá más próximo, porque por lo menos digamos un poco las lenguas procedentes, el hindú, procedente de un poco del hindi, realmente le dicen los lingüistas, procedente del sánscrito, pues tiene algunas raíces comunes con nuestras lenguas indoeuropeas, ¿no? Pero todo ese proceso es un proceso también de extensión de nuestra área de conocimiento, que eso es por lo que traigo yo este ejemplo un poco por los pelos, ¿no? En el sentido de que cuando tú aprendes a denominar una cosa en otra lengua con otra palabra, estás extendiendo tu
red de asociaciones.
Exacto. Estás a la misma imagen visual de árbol, le estás poniendo la forma tree o arbor, albero en italiano. O en, no sé.
Sí, te obliga realmente a que la interconectividad, lo que son las asociaciones, realmente esté, la red esa esté mucho más.
Estás asociando estructuras fonéticas totalmente distintas, diferentes a lo que es el mismo concepto, por decirlo de alguna manera, visual. Y cuando tú oyes esa palabra, ves el mismo árbol, modelo, que tú tienes idealizado. Porque cuando a ti te dicen la palabra árbol, tú ves un árbol modelo. Probablemente, a lo mejor, el primero que viste en tu vida en un dibujito. O probablemente el primero que te señalaron tus padres y dijeron, eso se llama árbol, o de quien aprendiste la lengua.
Entiendo entonces que si te pregunto cómo se representan estas componentes y sus combinaciones en nuestro cerebro, vas a partir de la idea de asociación, ¿no? Porque al final, ¿qué soporte neurofisiológico tiene eso? ¿Dónde está en la máquina biológica los avances, la estructura de partida y los cambios que se están produciendo cuando tú estás aprendiendo chino? ¿Dónde está el soporte fisiológico?
Bien, el soporte fisiológico es el dual. Podemos decir que se ha construido alrededor del proceso de producción de la lengua. Lógicamente es auditivo, es decir, todo empieza en el oído como aparato, como elemento sensorial, ¿no? La vibración que llega a la cóclea o caracol, que en dicha estructura, a través de una serie de fenómenos mecánicos, se convierte en estimulación de unas células especializadas, sensoras que hay allí, que son las células ciliadas, que liberan descargas sobre toda una serie de terminales eferentes que salen de las mismas y que, a través de unas subestructuras en el interior ya del cerebro, en el nervio auditivo, como son los colículos y los diferentes, el núcleo coclear, toda una serie de estructuras, terminan encarrilándose o concentrándose sobre unas determinadas áreas del córtex cerebral.
Si llegas al córtex auditivo primario.
Exacto. Ahora bien, también existe conexión con otros córtex, no necesariamente solo con el córtex auditivo, ¿verdad? Ahora sí, en el córtex auditivo es donde realmente ahí se termina de crear una representación que hasta cierto punto es conceptual, es la típica, digamos, el típico modelo, paradigma de que cuando yo, digamos, oigo el postulado, de que cuando yo oigo la palabra árbol, hay un grupo de neuronas que efectivamente representan al árbol y que están ligadas con las neuronas que realizan la misma función, los grupos de neuronas que realizan la misma función en el elemento visual. Es decir, hay mecanismos que de alguna forma interrelacionan ambas estructuras.
Claro, pero la preocupación por analogía con el camino visual del que hemos hablado en algún programa anterior, del 8 de diciembre, el paso, esto sería el equivalente a la proyección retinotópica. De ahí ha llegado el sonido y yo puedo seguir la línea, la gota de tinta por el camino de la señal y sus distintas transformaciones en todas las estructuras corticales y subcorticales y talámicas, etcétera, hasta llegar ahí. Pero el problema es que cuando llegamos ahí, ¿Cómo emerge el significado? Es decir, por ejemplo, yo que no sé chino y tú que supongamos que ya sabes decir árbol en chino, al decir, al oír la misma fonética, en un caso a mí me evoca árbol y en el otro no me evoca nada porque no tengo la semántica asociada. ¿Cómo emerge desde, digamos, el estudio sonoro en el que se proyectan estas cosas? A partir de ahí, ¿cómo emerge la experiencia consciente del significado?
Bien, el proceso, digamos, tiene dos vueltas. Es decir, lo que de alguna manera se mapea de una forma inmediata, lo que se ve que se mapea, es la secuencia de procesos temporales que han tenido lugar, la secuencia de fonos, por decirlo de alguna forma, que han tenido lugar y que caracterizan a esos elementos de información que están construyendo la base del mensaje. Ese mensaje después tiene una, por decirlo así, una revisión o una relectura. Nuestro proceso mental, nuestro córtex, está procesando las cadenas recibidas y les está asignando el concepto de palabra. Es decir, está construyendo toda una estructura de conexión semántica apoyada, lógicamente, en la estructura de modelo lingüístico que nosotros tenemos. El modelo lingüístico primero hace un análisis, por decirlo de alguna forma, es simultáneo realmente. Es un análisis semántico a través del cual se determinan las fronteras conectivas, las ligaduras entre las diferentes palabras, y se aísla el fenómeno palabra. Lógicamente, cuando tú oyes hablar de un árbol, no oyes hablar de un árbol fuera de contexto, sino que lo recibes en medio de una frase o de un mensaje más grande. Entonces, probablemente esa comunicación que recibes está, por decirlo de alguna forma, encadenada o emborronada por la propia cadena. Hay un ejemplo muy sencillo para entender cómo funciona la palabra a nivel semántico y cómo no es una unidad estrictamente detectable mediante parámetros físicos sin el parsing posterior. Por ejemplo, si yo digo la frase "el enano subirá", no se sabe a priori si yo estaría hablando de un enano que sube una escalera por un castillo, o si estoy hablando de que Elena con su coche nos va a subir al monte, ¿no?, donde está el castillo. Esa precisión semántica no existe a no ser que se realice un parsing. En muchas ocasiones, incluso ese parsing no es aclaratorio y entonces hay que entrar en lo que se llama un sistema dialogado. Es decir, el receptor de la comunicación necesita preguntar al emisor del mensaje de quién le está hablando. Si le está hablando de un elemento mágico, como puede ser ese enano, o puede ser simplemente una persona, ¿no? Una persona de género femenino que se llama Elena. Y además no queda claro si nos va a subir o no nos va a subir. Tal como lo he dicho yo, deliberadamente, no ha quedado claro en el mensaje si nos subía o no nos subía. Entonces, todo eso demuestra que el fenómeno del procesado del habla es relativamente complejo. Está muy apoyado en la semántica y, a su vez, la semántica tiene que realizar una labor de retroalimentación.
Sí, tiene un refinamiento, tiene que cerrar de arriba abajo y de abajo arriba, ascendente.
Y todo eso se tiene que apoyar en un modelo de lenguaje, siguiendo un
poco. ¿Se ha modelizado realmente esta forma de representación del habla y de producción?
Sí,
¿qué modelos
esto
hay?
Hay muchos modelos, sobre todo en sistemas de reconocimiento.
Computacionales, entiendo.
Sí, claro. En sistemas de reconocimiento del habla automático, pues ahora mismo, digamos, una de las grandes líneas de investigación precisamente es esa, la creación de modelos de lenguaje. Modelos de lenguaje que se apoyan mucho en las teorías generativas de Chomsky, es lo tradicional, lo típico, ¿no? Pero que básicamente hoy día cómo se hace es mediante el establecimiento de redes o de árboles en los cuales se detectan las relaciones y las probabilidades de relación de unos elementos semánticos con otros, de unos elementos sintácticos con otros. O sea, hablamos de relaciones de tipo sujeto, verbo, complemento, todo este tipo, digamos, de un poco de parafernalia que es tan característica, tan conocida, por ejemplo, por los alumnos en la escuela, ¿no?, en el análisis sintáctico. Realmente eso simplemente es una formalización del proceso cognitivo que nosotros utilizamos.
Pero muy constructivista, ¿no? Muy en la línea de David Marr, en el caso de Visiones, muy de abajo arriba. Primero el ladrillo, después los ladrillos se componen y fabrican palabras, y con las palabras se vuelven a componer. Eso, en el caso de Gibson, que habla más de visión, pero que es aplicable para toda la percepción, dice que no tendríamos tiempo, que si eso se hiciera así, paso a paso, todo constructivo, probando, tal, que no tendríamos. Cree que Gibson aboga porque la percepción es directa. que en el caso de la palabra sería yo oigo la palabra sí. y algo ocurre, y al igual que por envisión dicen que está ahí la célula abuela, que solamente se dispara cuando oigo a mi abuela, que también en audición debería haber pues la célula Quijote, que solamente se dispara cuando alguien me lee de pe a pa el Quijote entero y mientras tanto está tan tranquila, ¿no? O la teoría de Pribram, de que no resuena, ¿no? De que no hay un filtro sintonizado que entra en sintonía, que no resuena ante ese complejo de relaciones espaciotemporales de sonidos, ¿no? De fonemas.
Sí, evidentemente en el proceso, digamos, del análisis del habla hay muchísima información ya preestructurada. Es decir, no estamos haciendo el ejercicio partiendo de cero. Yo no tengo más que... Hay, por ejemplo, un procedimiento, un fenómeno que utilizamos, un principio más bien, un principio que es el de la, por decirlo así, anticipación predictiva. Si yo inicio una frase, por ejemplo, a quien a buen árbol se arrima, estoy seguro que hay una gran cantidad de oyentes que son capaces de poner la segunda parte. Porque, lógicamente, hay ya una estructura creada. Y cada vez que se inicia esa cadena o se inicia una estructura concreta, salvo algunos elementos que pueden variar, el resto es más o menos predecible. Por ejemplo, si yo digo, esta mañana he salido de casa con... podemos inmediatamente poner 4, 5 o 6 hipótesis que vienen detrás de manera inmediata. ¿Y qué es lo que yo estoy además esperando? El oyente espera esto. Esa técnica, por ejemplo, es muy rica cuando uno adquiere una segunda lengua, el hacer una anticipación predictiva, es decir, el ser capaces de intuir qué es lo que va a venir a continuación, porque las estructuras más o menos son similares. Son frases casi podríamos decir hechas. Y en nuestra habla diaria y cotidiana utilizamos muchísima cantidad de este tipo de recursos, de frases hechas, frases que son todas muy similares, que no tienen tan gran diferencia entre ellas, y en las cuales lo único que varían son determinados elementos nominalísticos. Por eso vuelvo a referirme al ejemplo que comentaba antes de personas con accidente cerebrovascular que tienen problemas después en nominar, pero no tienen problemas en construir una frase. Solamente tienen el problema en ubicar un concepto concreto, es decir, esa ficha última.
Pascual Leone nos decía hace poco en una reunión que hemos tenido en un congreso nuestro en el Mar Menor que percibir era lanzar una hipótesis y lanzar al resto del sistema nervioso para verificarla o rechazarla.
Totalmente, percibir es eso, exactamente. Hay un texto muy interesante. El libro se llama On Intelligence. On Intelligence. Y es de Hawkins, no es el famoso astrofísico. Hawkins y Blakesley son los autores. La editorial es Times Books. Es del año 2004. Es un libro realmente interesante porque pone muy en evidencia todo este tipo de fenómenos. El caso que allí menciona es un ejemplo neuromotor. Es el caso de que nosotros vamos bajando unas escaleras y en la oscuridad. Entonces nosotros somos perfectamente capaces de anticipar en nuestro proceso locomotor, somos perfectamente capaces de anticipar en qué momento nosotros vamos a pisar un escalón aunque no lo estamos viendo, porque estamos bajando a oscuras la escalera. La típica imagen de que bajamos a, por ejemplo, para tomar un vaso de agua, ¿no? Por la noche y no queremos encender la luz. Entonces, todo nuestro sistema está predeciendo en qué momento nuestro pie va a encontrar el siguiente escalón. Si por alguna circunstancia yo me confundo y cuento un escalón de menos, en el momento en que en mi sistema predictivo, que ha anticipado que yo debo encontrar el obstáculo suelo, no lo encuentra, produce un disparo en todo mi sistema, por decirlo así, neuromotor y perceptivo, que me alarma de que algo
mal va. Alarma de que algo va mal. No estaba allí donde yo me esperaba que estuviera ese escalón.
Entonces, todos nuestros sistemas perceptuales funcionan precisamente con el lanzamiento de hipótesis y su corroboración. Eso es clarísimo.
Muy bien, pues me gustaría quedarme con esta idea como final de programa y agradecerte, Pedro, tu presencia entre nosotros. Ha sido, desde luego, para mí, a nivel personal, ha sido muy esclarecedor y he aprendido muchas cosas. Y me gustaría que nuestros oyentes tuvieran la misma sensación que yo. Estoy seguro que el problema de la percepción y de el asociar significado es un problema para muchos años y animo a nuestros oyentes a que estén en los nuevos programas del Departamento de Inteligencia Artificial. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Pepe.
La representación semántica del habla, un tema en el que hemos indagado con la ayuda del catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED, José Mira Mira, autor de esta entrevista, a Pedro Gómez Bilda, catedrático de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Pueden escuchar este y todos los programas de la UNED siempre que quieran a través de Internet, desde nuestra dirección teleuned.com. La semana que viene les esperamos en un nuevo espacio de Revista de Informática, esta vez dedicado al Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. Gracias por su atención. Buenos días.